Bueno, aquí estamos. Formalmente te diría que bien, pero con todo lo que está pasando, imposible, ¿no?
Preocupado con lo que se ve. Contame un poco cómo se ve todo ahora y después querría ir al momento en el que sucedió todo. En principio me gustaría que me des una radiografía de estos momentos.
Sí, bueno, en estos momentos, digamos que la tarea mañana es que, como ha habido mucha gente voluntaria para ir a ayudar a lugares donde se está aislado, donde agua, falta comida, y bueno, y hay todavía coches amontonados que impiden a salir a la gente de las casas y demás. Sí. Hoy ha habido una movilización masiva del pueblo valenciano con paras y que eso, pero a la vez no estaba organizado, entonces no se pudo aprovechar esto bien. Entonces mañana se centraliza la ayuda, se va a salir desde el Palacio de las Artes, de aquí a partir de las 8 en autobuses, a los distintos puntos donde sea necesario y coordinados, es decir, porque ya también ha llegado el ejército y demás, y bueno, entonces coordinar y que esta ayuda sea más organizada. Eso es lo que se ha, después de toda la desorientación y demás, bueno, eso es lo que se va. Mañana parece que la cosa va a ir más organizada. Después los puntos de recogida, de alimentos, de ropa y todo eso, pues se han visto desbordados, hasta tal punto que ya, por ejemplo, ropa por el momento no hace falta y demás, ¿no? Pero lo más terrible son los que todavía siguen más o menos aislados, ¿viste? Claro. Todavía hay gente que tiene, digamos, que no le ha llegado, digamos, ningún tipo de ayuda. ¿Sabes cómo es esto? Pues hay gente que parece ser que también hay muertos en algunas casas, están con gente que todavía está viva, pero no pueden salir porque tienen los coches en la... Bueno, terrible, la situación es terrible. Esto ha sido algo a este nivel inesperado, porque no, aquí generalmente hay
obvio
la gota fría que ocurre todos los años, pero de esta envergadura se producen, desde registros que hay de 1600, se producen dos en el siglo. Qué y bueno, claro. Ha tocado la primera.
De estos temporales, en los que, si tenés que resumirlo, ¿cuánta lluvia cayó en un rato?
Bueno, hubo lugares que llegaron a caer 600 milímetros por metro cuadrado, lo cual es terrible. Además, es decir, pero en casi todos lados cayó más de 200, 150, y claro, y el tema es que al venir
¿Y en qué tiempo, perdón, Barrancos, en qué tiempo más o menos fue todo esto?
No, es que fue todo de golpe, ocurrió más o menos en una hora y media, una cosa así, fue claro. terrible. Sí, sí. Y empezó a caer arriba, y claro, esto después baja, y cuando baja, baja a un solo lugar, termina. Entonces, bueno, ha arrasado con todo.
Perdón, lo que baja es lo que generó todo lo más drástico.
Sí, lo que baja es lo que generó lo más drástico, sí.
Bien.
Porque digamos sobre llovido mojado, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, nosotros aquí que estamos en Valencia, que hay un desvío que se hizo en la gran inundación del 50 y algo, sí. Como el río está desviado, aquí no lo padecimos en lo que es, digamos, la capital, salvo en algunos barrios del sur, una pequeña zona que parecía que no había víctimas, pero se entraron algunos garajes, por ejemplo, subterráneos, para ver el pozo, y se descubrió gente muerta en los coches.
¿El río se desvió cuánto hace? ¿Se hizo esa obra para sacarlo del centro de la ciudad?
Sí, esa obra se hizo en el 50 y pico, después de la gran riada que hubo en 1950 y algo, 58, 59, por ahí, que fue devastadora también, ¿no?
Bien.
Que en su momento oficialmente se dijo que había 85 muertos porque estaba el régimen de Franco, pero que extraoficialmente se sabe que hubo como 400, 500 muertos.
Bien, bueno, estamos
hablando en la ciudad.
Sí, estamos hablando con Robbie Bertazzi, que es argentino, radicado hace más de 40 años allá en España y puntualmente en Valencia. ¿Cómo se le llama? Y a la región en donde fue la catástrofe más sufrida, y tirarnos una gráfica como si estuviéramos acá para entenderte, si estuviéramos en La Plata o en Capital, ¿dónde fue?
Vamos a ver, Valencia es la capital, ¿no? Entonces, del otro lado del Riachuelo está el sur,
sí,
con Urbano, Avellaneda, Lanús, esas fueron de las zonas más afectadas. Y después otras que están como a unos 60, 70 kilómetros, que podría ser la distancia de La Plata, claro, también. pero digamos de hubo pedanías, como se dice aquí, cercanas a Valencia, son las que están a menos de 15 kilómetros, y después hubo otro foco a unos 60, 70 de aquí en Requena.
Bien, cuando dicen Robbie, vos dijiste, bueno, llegaron militares como para reforzar, ¿por qué hay algunos medios, de los medios que sabemos nosotros, que en vez de decir ciudadanos, compatriotas, dicen gente? Esos medios dicen que esos 500 militares llegaron para reforzar la probabilidad de saqueos. ¿Es así?
Bueno, ha habido algún hecho aislado, pero es mínimo. Es decir, yo ya estaba viendo una afirmación de un saqueo, de un supuesto saqueo, y yo lo que vi es un supermercado totalmente devastado por el agua, y bueno, y gente que estaba desesperada buscando agua o algo, algún alimento. Es decir, yo cuando realmente he visto por primera vez un vídeo de saqueo, le digo, esto no fue un saqueo, esto fue que la gente desesperada porque no tenía nada, y ni siquiera rompieron nada, lo había roto el agua, ¿me entendés? Entonces, si vos ves que se está llevando, por lo menos lo que yo vi hoy, que bueno, titularon los medios saqueo, qué sé yo, y había un vídeo, y vos lo que ves es que ahí está eso todo lleno de agua, que si no se lo lleva la gente se va a pudrir todo, y yo no vi gente corriendo, saqueando, ni nada, vi gente que echaba algunas cosas, digamos, en un carro, y lo más imprescindible, decían agua no hay, vamos, que no, claro. No es que, porque para saquear, digamos, el saqueador lo que va y saquea los negocios, digamos, donde hay cosas más caras, ¿no?
Sí, obvio. A ver, no, si tuvieras que destacar algo, Robbie, es que el pueblo valenciano y el pueblo español se ha solidarizado más de lo que se quiere destacar como título, esto de los saqueos y de los robos.
Absolutamente. Hoy era impresionante, vos veías miles de personas en fila india con palas, con cosas. Fue impresionante, hasta tal punto que tuvieron que pedir que por favor la gente dejara de ir, sí. Y que mañana se iba a hacer de manera organizada. No, la solidaridad es impresionante.
El pueblo impresionante, se solidarizó. ¿Qué hacen? ¿Comidas en las esquinas? ¿Dónde se juntan?
Bueno, hay desde gente, por ejemplo, yo hoy me llamaba la atención un tipo que decía, tengo la rodilla partida, no puedo saber, pero he hecho 21 viandas en mi casa, a ver quién las puede recoger. Después que se ven distintos puntos, acá en mi barrio, por ejemplo, a menos de 3 o 4 cuadras, había como 3 puntos donde la gente llevaba las cosas, a un colegio, a un centro cultural, incluso algún negocio, claro. Y bueno, y de ahí ya lo llevan a los centros de distribución, ¿no?
Tal cual, bueno.
El problema, ¿sabes cuál es? La maquinaria. El problema es que no hay maquinaria, porque claro, el barro y todo eso que se está... Ahora estaba oyendo hablar a una alcaldesa de un pueblo, dice que si no se saca rápido el barro ese se hace duro y puede joder las alcantarillas. Y claro, entonces puede ser terrible.
No,
ahora
tenés
el problema
razón.
Que se vienen son las... Sí. Ahora el problema que se vienen son las infecciones. Y claro, no hay maquinaria suficiente. Y aquí, digamos, lo que hay también es mucha gente, y bueno, la verdad que lo comparto, creen que hubo negligencia de parte del gobierno valenciano, de la Comunidad Valenciana, que es un gobierno, es una coalición Vox-PP, digamos, de derechas, que ganaron las últimas elecciones, porque ellos recortaron el presupuesto, quitaron, digamos, lo que era la unidad de emergencias.
O sea, para catástrofe o emergencia no hay fondo ahora.
No, había unos equipos especializados que se estaban constituyendo, y cuando ellos subieron, una de las condiciones que le puso a la extrema derecha, al PP, que bueno, que es extremita derecha, fue que para votarlos, para que salieran, porque no habían, tenían que quitar esa... Dentro de lo que es la política de los recortes, ¿no? O sea, recorte, y sí, bueno, sí, pasan estas cosas y pasa lo que pasa. Bueno, lo que te decía, parece ser... todo esto empezó, digamos, los meteorólogos a las 7 de la mañana dieron el aviso de que esto podía ocurrir.
Eso era el martes.
Eso era el martes, para que se tomaran las medidas pertinentes. Entonces, ¿qué pasó? Que a las 9, 10 de la mañana, 11, a las 11 de la mañana, ya empezó a caer el agua arriba. No. En esas dimensiones que te digo, con lo cual ya se sabía que en unas horas iba a llegar acá. Pero, digamos, pese al aviso de los meteorólogos, no se dio la alarma hasta las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde, a todos los que estamos aquí en Valencia, nos sonó el móvil no sonó el móvil, el gobierno manda unos mensajes, ese ruido, diciendo va a pasar esto, esto y esto, cuando ya había pasado. O sea que hay mucha bronca con eso, ¿sabes? Lo que pasa es que, como te digo, como ahora la prioridad es sacar a la gente, claro, ayudar, que eso ya habrá tiempo para evaluar las responsabilidades políticas.
Cuando veíamos, Robbie, algunos videos, justamente está este personaje de la derecha española, es el que dice que no va a pasar nada, como que da un mensaje alentador.
Exacto, ese es el presidente de nuestra comunidad, el que ganó las elecciones, porque antes teníamos hasta hace un año un gobierno de una coalición de izquierda, digamos, y bueno, y ganaron ellos por un escaño con el apoyo de la extrema derecha. Aquí no es como en Francia, como en otros lados, que digamos que hay un pacto, sino que aquí la derecha rompió ese pacto para agarrar el gobierno. Entonces nos condicionan un montón de cosas. Eso, el ministro de Cultura había un torero.
¿Cómo? El ministro de Cultura es un torero.
Sí, un torero, sí. Parece la canción esa del Luthier, ¿viste? Cuando dan los ministerios y dice, ministro de Cultura acabó primero, no sé cuánto. Terrible.
Robbie.
Sí, ahora.
Sí, sí, te decía, Robbie, vos hablás y das, me parece, en el. Nos dan el tendón de Aquiles, porque hablas y anticipas. Mire, esto es lo que pasa cuando se recorta. Acá estamos empezando a venir con el verano. Hubo el otro día un hecho catastrófico, ¿no? Un incidente muy grave en Villa Gesell, creo que habrás visto algo.
Sí, lo sé.
Donde apareció el gobernador, donde puso una comitiva para colaborar, donde el pueblo de Villa Gesell se movilizó, pero no apareció nadie de Nación. Y acá pareciera ser que es la moda decir que, bueno, que tenemos que salir a trabajar igual, total, tenemos que salir a poner el cuerpo igual. De esto se aprovecha la ultraderecha con Milei y sus secuaces. Y vos la ves venir. ¿Cómo se ve de afuera Argentina con este aparentemente rey del recorte y que levanta la bandera del hiperajuste?
Tengo que pasarme el día dando explicaciones, ¿viste? Porque no se lo pueden creer. Además, aquí se ha valorado mucho todo lo que supuso el juicio a los militares y eso, y no se pueden creer. Y también tengo que decir también que la camada de compatriotas que vino en los últimos 5 o 4 años después de la pandemia, critican, vienen de criticar al Estado, a esto, al otro, pero aquí les viene muy bien todo lo del Estado y no se pierden una, ¿viste? Yo no entiendo, muchas discusiones en Argentina y están de acuerdo con la política actual de Argentina, pero les encanta, digamos, todos los servicios que les da aquí el Estado.
Claro, o sea, a veces, ¿y qué nos pasa? Hay como un analfabetismo político. ¿Qué crees vos que nos pasa? Hay una camada de argentinos, yo ya no lo fracciono en sub-30, como se quiso encuadrar aquí en la última elección, porque Milei ganó en casi todas las franjas etarias, ganó en casi todos los oficios, en casi todas las profesiones, salvo trabajadores del Estado, trabajadores de los medios, y trabajadores estatales y trabajadores de la educación, y donde tampoco sobró mucho, en el resto arrasó. Hay también un mensaje antigobierno popular o antigobierno de centro-izquierda, por llamarle así.
Hay varios factores desde mi punto de vista. Primero, digamos, la pandemia generó un caldo de cultivo para el odio, sí, y a la propia gente le da, a todos nos daba, nos hacía daño tener que estar encerrados en todos lados, qué sé yo. Y hubo gente, digamos, que aprovecha esa bronca, como pasó acá en Madrid, por ejemplo, aprovecha esa bronca para fomentar la irracionalidad, ¿no? Entonces yo creo que por un lado eso, y por otro lado también, digamos, yo supongo que el Movimiento Nacional y Popular tendrá que hacer alguna autocrítica con respecto, claro, a algunas cosas que habrá que mejorar. Pero, digamos, yo creo que el factor decisivo es el tema este de la pandemia. Además, el último gobierno que hubo, hubo mucha división. Yo creo que el gobierno, viéndolo a la distancia, a veces se criticó más. Evidentemente hubo cosas que se podía haber hecho mucho más, por supuesto, pero que quizá, digamos, si uno piensa también otras cosas que se hicieron, en el contexto en que se hizo, tampoco había sido un gobierno tan malo, por supuesto que mejorable, y a lo mejor no cumplía con las expectativas de muchos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que eso se sacarán enseñanzas, y el problema es que cuando cuando se revierta esta situación, esta gente va a haber avanzado muchísimo, ¿no? La destrucción del Estado.
Sí.
Se ven cosas, eso que llaman Falkland, a las Malvinas, o bueno, lo que pasa es que cuando hablan inglés, viste, acá la gente alucina y dice, pero ese tipo, ¿cómo eligieron a ese tipo de presidente?
Claro,
¿Cómo pueden tener ese tipo?
Claro, porque el tipo, o sea, todo el avance político, ahora no le importa nada, ya que fue por Alfonsín, que tanta miércoles, él tira y rebota todo el tiempo, pero bueno, por ahí es importante una mirada desde afuera. Vos sos un militante de toda la vida, que tuviste que exiliarte a partir de mitad de siglo, a mitad de década de 70.
Sí, por la dictadura militar, tuve que venirme por la dictadura militar, porque si no... No sé, a lo mejor ahora no estaría hablando aquí. Lo que te comento, ya que sacamos el tema, mira, nosotros habíamos conseguido hace 10 días conformar la Plataforma Valenciana por la Defensa de la Justicia Social y los Derechos Humanos en Argentina. Y habíamos conseguido que adhirieran todos los sindicatos de aquí y todos los partidos de izquierda, que nos decían, che, ustedes han conseguido lo que no conseguimos nosotros, que es juntarnos todos.
Claro.
Y era muy interesante porque, bueno, eran los propios, las fuerzas importantes de Valencia que nos iban a proyectar con todo esto. Imagínate que eso pasa como a un segundo plano. Nosotros estábamos muy contentos por ese éxito, que vino a cantar Copani, o Ignacio Copani.
Sí, lo hemos charlado con él, sí. Sí.
Estuvo colaborando desinteresadamente en ese concierto, y bueno, pero bueno, pasó esto y pasó lo que pasó. Pero ya te digo, tengo que estar todo el día dando explicaciones. Me preguntan, che, ¿y este tipo qué pasa? ¿Pero cómo votaron a eso ustedes? Pero, sí. ¿Cómo puede ser?
¿Y cómo lo consideras? ¿Es cíclico, como algunos quieren naturalizar? Bueno, habrá que después de esto volver a peronizarse, volver al campo nacional y popular, y a partir de esto crecerá de vuelta la clase media, y otra vez en algún momento se llenará la panza, verá que en vez de solamente tener una casita puede irse de vacaciones, cambiar el auto, puede hacerse una quintita, y cree que por mérito propio, y no entiende sobre que hay un contexto político, y entonces de vuelta volverá a tenerle bronca al de abajo porque tiene un programa, un plan, y otra vez votará a la derecha para que le quite todo, para que saque al Estado que no esté tan presente. Esto se ve porque tiene otro recorrido. ¿Es así? Perdón, Roby, por ahí capaz que nos falta, por ahí nos falta de este lado también, festejar los logros, festejar el voto femenino, hacer una celebración cuando se consiguió distintos avances sociales, porque la humanidad y la sociedad evoluciona, y no puede ser que venga un muñeco como este y patee todo y que no valga nada de todo lo que se consiguió democráticamente en otro momento.
Sin duda. Yo creo que, bueno, que evidentemente el Movimiento Nacional y Popular se terminará reconfigurando. Además creo que la clase media va a tener que entender que si no se acaba con la pobreza, no van a estar nunca en ese país seguro que todos anhelamos.
Claro.
Porque se va a tener que ir bunkerizando, quedarán los más ricos y los cooptados de la clase media, y la pobreza, digamos, se va a ir a un 70-80%. Porque yo cuando veo, mira, te digo, yo cuando hace 2 años estaba como muy con muchísimas ganas de volverme, pero muchísimas, después de 47 años ya otra vez lo iba a hacer cuando, pero bueno, al final, viste, dejó asuntos familiares, tuve que cuidar a mi mamá, bueno, etc. Entonces, y veía un alquiler y qué sé, bueno, yo aquí estoy, digamos, dentro de la pobreza, por decirlo de algún modo, es decir, no estoy tengo menos que un sueldo mínimo con mi pensión, ¿no? Pero, y bueno, con esto en Argentina vivo súper bien, que soy tranquilo, y de repente, bueno, pasó lo que pasó, pero se fue al carajo. Ahora las cosas están más caras que acá.
¿Viste lo de los remedios?
Sí, esa era otra, porque aquí hay muy buena sanidad, yo tomo 8 medicamentos. Y mi compañía ex mujer, digamos, me decía, no, vení, que aquí no hay problema con el PAMI, bla, bla, bla. Y ahora lo que está pasando es terrible. Yo no sé cómo se puede seguir sosteniendo esta situación. Lo que pasa es que estos tienen un aparato de comunicación y de propaganda y la cantidad de troles en las redes y qué sé yo, que que ahí nos han sacado muchísima ventaja. Eso vamos a tener que, porque a veces, a ver, mucha gente dice, no, hay que hacer las cosas solamente en la calle. Sí, sí, en la calle, pero pongámonos las pilas, porque hoy la gente es joven y que eso le da bola a las redes. Y si regalamos ese campo, nos comen. Claro. Entonces, y ellos ponen plata para eso, tienen. Bueno, que creo que de aquí hay que sacar enseñanzas, dejar de pelearnos entre los que estamos en el campo popular, ponernos de acuerdo en lo que haya que ponerse y dejarlo de internas. Y bueno, y desde el peronismo convocar a todos los otros sectores que estén en contra de Milei. Esa es mi mirada desde aquí.
Sí, 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 tal cual. Ahora, ¿sabés que iba a haber una elección en el PJ donde Cristina presentaba una lista y Quintela que presentaba la suya? La justicia electoral no se la permite.
Sí, lo sé.
¿Y pensás que eso es superlativo, es fructífero, o hubieses preferido una interna para poner claro sobre oscuro?
Te digo, yo estaba muy contento cuando se aprobó la Constitución de La Rioja y estuvo ahí el gobernador. Estaba muy contento porque me pareció, bueno, aparte Cristina no había decidido presentarse y me parecía muy bien, ¿no? Después, bueno, aparece Cristina y bueno, a lo mejor había que replantear las cosas. Tampoco me gustó, digamos, que obligaran tanto al gobernador a que se tuviera que definir, etcétera. Pero tampoco después me gustó que Quintela, digamos, desesperado, porque no tenía que se lo haya dicho que tenía que volver Pichetto, que tenía que volver. Entonces, realmente yo lo que creo es que se tienen que dejar de hinchar la pelota, ponerse a hablar y dejarse de esas internas y esas indirectas que se tiran y eso, y tirar para adelante. Y después ya se verá, aparte que son la gente como yo, que ya tenemos 70 pirulos, ¿viste? Tenemos que dejar lugar a los jóvenes.
Sí, sí. Es decir. ¿Y a Moreno, a Guillermo Moreno, cómo lo ves? Que agarra la bandera del peronismo y pareciera ser que tiene el.
Mira, yo te cuento una cosa. Nosotros estamos en varios países, entre ellos Brasil.
Sí.
Y desde Brasil, digamos, por ejemplo, hemos colaborado con el Refugio de Libertad de Córdoba, que es un sitio de memoria y demás. Y bueno, nuestros compañeros en Brasil, cuando estaba Bolsonaro, tenían que estar prácticamente en la clandestinidad. Y Moreno apoya a Bolsonaro frente a Lula. Está también con Trump, y, digamos, desde su mirada, de una mirada geopolítica, pero a mi juicio corta. Yo la verdad es que no, y además lo veo como la expresión de un peronismo muy conservador, es decir, muy conservador, y en principio me parece un tipo vivísimo, inteligente.
Sí, pero tira para el lado de él, vos decís, vos estás especulando para el lado de él y no para toda la estructura.
Totalmente. Mira. Eso es como yo lo veo, desde aquí. Bueno, yo miro todos los medios, leo toda la prensa de ahí, todo, miro todo, lo nuestro, lo de ellos, hago un seguimiento de la política argentina bastante, y bueno, incluso había muchos compañeros que al principio les gustaba Moreno,
sí,
y discutíamos que les gustaba Moreno, pero ahora ya no les gusta tanto.
No, porque claro, cada vez está más en los medios de comunicación, y cada vez se pone más, porque digo, cada vez parece no, que es más es más compinche de la derecha con el mensaje que da.
No, y después ya lo que no tiene perdón es el tema de la vicepresidenta.
Sí, él lo defiende. Él dice que nunca escuchó todo lo que dicen de ella.
Porque tienen la movida esa de que querían hacer el juicio político con Pichetto y qué sé yo, y que asumiera esta mujer. No, a mí me parece terrible eso. A mí me parece terrible, además, los que somos de esa generación.
Claro, es la bandera, es la bandera de
tantos compañeros,
claro,
tantos compañeros desaparecidos.
Sí.
Voy a decir a eso, Moreno, la verdad, qué sé yo. Sí, él vestía la pistola y los guantes con Clarín cuando estaba en el gobierno, pero yo no sé lo que hizo antes, la verdad, no sé.
Sí. El otro día cuando lo entrevistamos a Guillermo, me decía, pero vos ¿cuántos años tenés? 46, le digo. Y bueno, y la vicepresidenta tiene 49. Y si la vicepresidenta, yo no la vi, dice, en esos tiempos. Bueno, pero una cosa que yo, a mí tampoco me viste, pero tampoco yo salgo a decir, no, está todo muy bien con todos los militares, con lo que hicieron en la década del 70. No puedo ignorar todo eso, pasarlo de largo, porque él dice que él nunca la escuchó decir, lo que dicen que dijeron. Entonces, claro, él juega dialécticamente desde ese lado, pero termina.
Es muy vivo, Guillermo.
No, 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 no. En una discusión te enrieda para el lado que él quiere.
Sí. Pero no, no, yo además que bueno, es un 0,70% lo que sacó. O sea que tampoco, y además se fue por afuera. Es decir, muchos que a lo mejor nos hubiera gustado otro candidato que no fuera Massa, mira, lo votamos y lo militamos.
Sí.
Pero bueno, pero no, no, yo creo que eso, que no, no me parece importante, digamos, Moreno. Lo que sí creo es que hace daño. Que
Sí.
hace daño si tiene capacidad de dañar. Eso sí tiene capacidad.
Claro, porque vos lo ves.
Lo lamento.
Sí, a mí también me da por momento esa
Sí.
impresión, porque Kicillof
Sí.
está bancando los trapos. No tiene ningún guiño del gobierno nacional. Todos los programas que frenó Milei lo está reactivando. La obra pública que puso de rodillas
Mirá.
a la provincia. Sin embargo, él se agarra de que él le recomendó cuando era un chiquilín economista, estando en el gobierno de Cristina, le sugirió que no devalúe y Kicillof devaluó. Y a partir de ahí, todas las conversaciones sobre Kicillof lo matan. Le espera que diga algo
Sí,
en
lo
lo que
que.
él no coincide para darle ahí en las rodillas.
Porque Kicillof fue. Moreno, digamos, tampoco le daba la información correcta a Cristina. Y entonces Kicillof fue el que destapó esa olla. Y eso es lo que no se lo perdona. Eso es lo que no le perdona a
Ah,
Cristina.
bueno, claro.
Él pasaba cifras. No me refiero a la inflación precisamente. A otros temas de superávit, que solo había cosas, digamos, que tipo el superávit que presenta hoy, ¿viste?
Sí,
Y
sí.
cuando se desayunó, cuando Kichi entró a mirar los papeles, ¿viste? Por eso Cristina lo rajó. Y eso es lo que no perdona. Eso es lo que no perdona.
Claro. Bueno, claramente es una situación que a veces en el día a día nos atormenta, nos atropella. Estamos viendo ahora que nos mandan acá hablando de todo un poco. Hace de cuenta que estamos tomando un vino en el medio y escuchándonos.
Sí.
Encima vos estás en tu casi medianoche, estás en plena medianoche, perdón, y acá nos anuncian
Sí.
que tenemos los toldos alrededores de alerta amarilla para la madrugada
Uf.
de este sábado, porque los municipios que figuran, entre ellos General Viamonte, en donde estamos aquí, a donde pertenece los toldos noroeste, plena pampa húmeda, alerta amarilla, dice por tormenta de variada intensidad, alguna localmente fuerte. Bueno, hay una alerta para que incluso en algunos lugares caiga entre 25 y 50 milímetros, así que estamos atentos. Bueno, estamos muy, pero muy atentos.
Cuídense, porque si los 50 milímetros caen de golpe, es jodido.
Sí,
Hola.
estamos viendo acá que nos pasaba la información el profe, que también estaba pleno con el tema de lo que dice el Servicio Meteorológico para esta región. Bueno, la verdad, agradecemos este tiempo, quedamos en contacto, si te parece, Robbie. Es un gustazo habernos encontrado, saber que te predispusiste para poder charlar un rato, que es la medianoche allá, y Europa es casi que se plancha a la medianoche. Acá nosotros recién arrancamos a la medianoche, pero usted tiene otro ritmo de vida que arranca mucho más temprano. Bueno, lo cierto
Lo
es
que pasa es que
que.
te confieso que ayer me dormí a las 4:30 de la mañana
Claro.
porque soy hincha de Racing y por lo menos me pude
Mira,
desenchufar, me estoy
qué
viendo a Racing.
lindo, qué lindo. Bueno, felicitaciones, felicitaciones a vos y a toda la familia de Racing que se metió después de un tiempo en una definición y se lo merecía obviamente Costa, porque ha hecho
Por todo lo
un.
que corre, sí.
Por lo que corre, claro, por lo que reniega, por lo que sufre. Tengo miedo que le agarre un patatú en medio del partido, la verdad. Ya, ya, me,
Sí,
ya me da
sí.
miedo, pero bueno, el hincha racinguista es un poco el espíritu de lo que vos decís. Bueno, plantamos los trapos, en los 70 nos tuvimos que ir, nos fuimos del arraigo nuestro, con todo lo que conlleva, con lo que duele, reinventarse, como le ha pasado muchas veces al hincha racinguista, sufrir a la distancia, llorar. Bueno, todo eso te ha pasado y la vida nos ha permitido escucharte y saber que hay un compatriota por ahí, que si le pegamos un llamado nos va a atender, y eso desde acá, ya como comunicadores se valora un montón, de verdad, Robbie, ¿eh?
Yo también les agradezco esta comunicación y la oportunidad de hablar con ustedes. Y además, me gusta muchísimo que me llamen desde Los Toldos, porque ahí nació quien nació.
Bueno, no hace falta decir más nada. Para nosotros es casi nuestra carta de presentación. A veces chapeamos con eso. Te mandamos un abrazo grande.
Igualmente, abrazo.
Dale, gracias, Roby Bertazzi, militante, radicado hace 47 años, 48 casi, desde el 76, allí en Valencia. Nos habló desde adentro todo lo que se vivió. Él nos contaba que cuando a la mañana, 7 de la mañana, los medios y el servicio meteorológico empezó a decir, mirá, está bravo, se viene muy probablemente uno de esos temporales que pasan una vez cada 50 años, dos por siglo tienen en promedio. Y bueno, el encargado, el presidente de ahí de Valencia dijo, indicaba esto de que, mira, no es para tanto, trataba de bajar los decibeles. Claro, en el medio él es de la ultraderecha o de la centroderecha de España, y bueno, con esa especie de bendición llegó al gobierno. ¿Qué hizo? Bueno, algo parecido a lo que pasa por acá. Acotó un poco el presupuesto, con el verso de que se robaban todo seguramente en la gestión anterior. Dijo que, bueno, que había que, por ejemplo, achicar el presupuesto o borrar el presupuesto de catástrofe, de emergencia. Y hoy, en una emergencia, no saben para dónde ir. Es una vergüenza. Hay cadáveres flotando en el agua. No saben, porque hay un montón de lugares en los que no pueden acceder. Bueno, de tanta lluvia creció el río, avanzó sobre Valencia. Después, cuando empezó a bajar el río, se llevó puesto todo. Ahí fue donde surgió todo lo que pasó. Y en el medio quedó tanto barro que tienen miedo que si la inestabilidad en Valencia continúa, queden todas las alcantarillas tapadas de barro, literalmente de barro. Bueno, 200 y pico víctimas fatales, hay 1000 y pico de personas desaparecidas. Bueno, es algo que no han visto aquellos que son contemporáneos, y pasó y lo contó recién este argentino hace rato, radicado allá en España. Robbie, que nos atendió, Robbie Bertazzi, aquí charlando en el espejo en Radio Los Toldos 92.1.